Damas y caballeros, está aquí Javier Sierra.
Muy buenos días.
Muy buenos días, que es un regalo que esta casa le hace a Occidente para que todos los martes le oigan, le escuchen, le gocen y le disfruten. Ya ha venido con la primavera, la Semana Santa, los rancios estamos ya nerviosos porque estos días de cuaresma son muy intensos. El cambio de hora que se produce este sábado y domingo, este fin de semana. Lo que quizá no sepan es que el fenómeno astronómico que lo marca año tras año obsesionó a culturas antiguas de todo el planeta, que construyeron dólmenes, pirámides, marcadores para celebrarlo, etcétera, etcétera. ¿Hablamos de los equinoccios, Javier?
Hablamos de los equinoccios y, bueno, le lanzo ya un mensaje al profesor Vilches. Equinoccio que viene de aequus nocte, ¿no? De la noche igual que el día, viene a significar eso. En el mundo antiguo, donde no tenían reloj ni creemos que tenían métodos para calcular la duración exacta del día y de la noche, sin embargo, tenían la extraordinaria habilidad astronómica de señalar los días en los que se producía ese cambio de estación. Son solamente dos al año, es el equinoccio de primavera, el que acabamos de pasar, y el equinoccio de otoño, donde la duración del día y de la noche es exactamente igual. En nuestra cultura, bueno, lo has dicho, Carlos, lo marca la Semana Santa. La Semana Santa está muy relacionada con el equinoccio. Situamos siempre en las fechas de celebración el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Como este asunto de las lunas se va moviendo de un año para otro, por eso las fechas cambian. Pero es que en otras latitudes el tema de los equinoccios era fundamental. Hace unos días se reunieron más de 25.000 personas en uno de los recintos arqueológicos más fascinantes de América, que es Chichen Itza, en México. Lo que querían presenciar a las 5 de la tarde, cuando empieza ya a declinar el sol, es un fenómeno que verdaderamente parece fruto de la ciencia ficción. En la cara oeste de la pirámide hay una enorme escalera que sube las 9 gradas, digamos las 9 plataformas de las que está hecha esta pirámide, que está coronada con una cabeza de serpiente. La sombra que proyectan esas gradas contra la escalera da la sensación de que forman el perfil ondulante de una serpiente que culmina en esa cabeza. Es el descenso, lo que llaman allí el descenso de Kukulcán. Kukulcán era el dios serpiente, Quetzalcóatl, el dios instructor, en fin, la divinidad fundamental de aquellos constructores de Chichen Itza hacia el siglo VI a.C. Y se reunían en esa plaza ceremonial para ver el milagro que solamente se producía dos veces al año, coincidiendo con esos equinoccios por la perfecta y exacta orientación de esa pirámide a este día.
Los dólmenes, todos esos. En España hay varios monumentos de eso.
Sí, en España también. Mucho más antiguos que la pirámide de Chichen Itza, ¿no? Que la pirámide de Kukulcán. Tenemos, por ejemplo, en Málaga, los famosos dólmenes de Antequera, ¿no? El dolmen de Viera, que es un dolmen que se descubrió a principios del siglo XX por dos hermanos de allí, de Antequera, los hermanos Antonio y José Viera, está perfectamente orientado también hacia el equinoccio. Tiene un corredor de unos 19 metros de largo y al amanecer de estos días el sol está tan perfectamente orientado que va avanzando poco a poco, en una sucesión de unos 7 u 8 minutos, hasta iluminar la cámara central en la que, bueno, habían depositado a sus difuntos, ¿no? Es tal la precisión que Michael Hosking, que es uno de los grandes expertos en esta disciplina que se llama arqueoastronomía, que investiga, en fin, la orientación astronómica de todos estos monumentos del mundo antiguo, dice que aquella gente tenía que tener unos conocimientos matemáticos y de observación astronómica verdaderamente sorprendentes para una cultura de hace 5.000 años, porque eso no se hace por casualidad, está perfectamente meditado, medido, ¿no? El sol para aquellas culturas era como si abriera una puerta al más allá y el alma de los difuntos pudiera utilizarla para viajar al otro lado.
Bueno, Egipto, yo no sé si las pirámides tienen algo que ver con los equinoccios o no.
Pues sí, también tienen mucho que ver. No tanto las pirámides como la Esfinge. La Esfinge también está orientada hacia el equinoccio. De hecho, en estos días se podía contemplar cómo el sol salía perfectamente enfrente de la cabeza de la Esfinge. Si nos situásemos detrás, hace 10.000 años, la última constelación que se veía era la constelación de Leo. Leo desaparecía con con el clarear de la jornada, y cuando aparecía el sol lo hacía justo delante de la mirada de la Esfinge. Eso ha hecho que algunos arqueoastrónomos, como este Hoskin, especulen con que quizá el monumento fue tallado y orientado no en la época de los faraones, sino mucho atrás en el tiempo, en época de una cultura tal vez olvidada. Pero, Carlos, es que no hace falta irse a Egipto. Es que aquí en España, además de los dólmenes de Antequera, tenemos otros lugares donde se producen estos milagros, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, uno de ellos, por ejemplo, es San Juan de Ortega, en Burgos, ¿no?
Hombre, claro, un gran lugar, Camino de Santiago, a una etapa de Burgos. San Juan de Ortega es, además, un monasterio. Está en renovación ahora.
Uh-huh. Pues está muy cerca de Atapuerca, a 25 kilómetros de Burgos. Cerca, sí, cerca. En las estribaciones de los Montes de Oca. Y allí cada equinoccio, pero el especial es el que estamos viviendo estos días, el del 21 de marzo, lo que ocurre es que durante 8 minutos uno de los ventanucos de la iglesia deja entrar un rayo de sol que cae sobre un capitel en el que está representada la Anunciación. Bueno, de hecho, ayer fue el día de la Anunciación, ¿no? Uh-huh. Y en él se ve a la Virgen con las manos extendidas esperando recibir ese rayo. El rayo dura 8 minutos. El peregrino que hacía el Camino de Santiago en estas fechas lo que veía era el milagro de la Anunciación, porque 9 meses más tarde, dentro de 9 meses, Carlos, será la Navidad. Será el momento del alumbramiento, y ese efecto especial en forma de piedra en relación con el sol para las gentes de la Edad Media que se detenían ahí en estas fechas, pues era verdaderamente una señal, ¿no? Señal que tenemos también en otros lugares, en Santa Marta de Tera, por ejemplo, en Zamora.
También, maravilloso lugar, el otro Camino de Santiago.
Exacto.
Es el Camino de San Andrés.
Pues es muy cerquita de Benavente, ¿no?
Sí,
pues,
muy cerca.
Pues allí hay una iglesia del siglo XI, también maravillosa, y fíjate, el milagro de la luz de Santa Marta de Tera se redescubrió en 1996. Fue el párroco, Julián Acedo, el que se dio cuenta de que en estos días, sobre las 10 de la mañana más o menos, otro rayo de luz va a impactar justo con el capitel de la Epifanía y va recorriendo todo el ábside del lado norte, que se ilumina, bueno, marcando el inicio de estas fechas, en fin, uh-huh, tan, tan importantes.
¿Y tú lo sueles pasar, algún equinoccio, en alguno de esos sitios?
Pues a mí ya me gusta, ¿eh? Yo lo he pasado en algunos lugares. En la Esfinge, por ejemplo, tuve ocasión de presenciar ese milagro en el año 2000. He estado en San Juan de Ortega, en Burgos, presenciando también este asunto. Me queda pendiente, bueno, Santa Marta de Tera, pero hay otros lugares, por ejemplo, la Isla de Pascua, donde también en torno a estas fechas del equinoccio se celebraba antes de la llegada de los españoles el ritual del hombre pájaro, donde un nadador elegido tenía que lanzarse a aquellas aguas del Pacífico, llegar a un islote y robar un huevo de la primera ave que anidara allí y traerlo de vuelta para iniciar el periodo, digamos, de cosechas y de fertilidad. Bueno, pues ese es un elemento que me falta por ver, pero uh-huh, que voy a perseguir, porque estas tradiciones vinculadas a la astronomía que se repiten sistemáticamente en los 5 continentes, a mí me resultan fascinantes.